Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Bueno, buen día a todos. Hoy escuchan voces diferentes en este espacio que nos ha cedido a la COCAPRE, Comisión Carlos Presente, Justicia Ya, nos ha cedido Elio Brat este espacio. Así que una hora y media vamos a estar compartiendo con todos ustedes comentarios, actividades, todo lo que hemos hecho durante esta semana, lo que estamos por hacer, algunas palabras, algunos compañeros que nos van a visitar, testigos de lo que sucedió el día 4 de abril en Arroyito. Y estamos en compañía de Daniel Zapata.
Hola, buenos días. Sí, es importante agradecer a Elio precisamente por el hecho de que estamos en vísperas de un mes muy, muy agitado. O sea, a lo largo del programa iremos desarrollando un poquito más, pero tenemos actividades para el 4, para el 11, para el 18.
Carlos.
Sí, bueno, buen día a todos. Agradecerle nuevamente a Elio esta posibilidad que nos da a los compañeros de la COCAPRE de poder tomar contacto con todos los compañeros docentes y trabajadores de la provincia. Y bueno, vamos a hacer lo mejor posible para que esto salga bien.
¿Y Adriana, la voz femenina en la mesa?
Ay, qué maravilla. En realidad sabemos que este es un programa que llega a toda la Patagonia, a muchas radios de la Patagonia. Esperamos que en cada una de ellas pueda reproducirse esta voz, esta exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales, intelectuales, ideológicos del fusilamiento de nuestro compañero Carlos.
A todos les decimos, el 4 de septiembre próximo se cumplen 5 meses del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Y queremos rendir un pequeño homenaje en una editorial que la hemos escrito y la queremos compartir con todos ustedes. Compañero Carlos Fuente Alba, 30 años en este país no fueron nada. Nuestro pueblo tuvo que salir a repudiar tu fusilamiento. Miles de personas salimos en los lugares más recónditos del país a repudiar tu asesinato. Los poetas comenzaron a hacerte poemas y convertirlos en canciones. Otros compañeros llevamos tu foto en el pecho como un héroe civil, un luchador clasista, un trabajador libertario. Hasta en los subtes de Buenos Aires está tu nombre, vagón por vagón. Mientras los asesinos del proceso, según las madres de Plaza de Mayo, están encerrados en sus casas, tartamudeando el yo no fui, enredados en su propia basura, acompañados con los políticos de siempre. Los asesinos políticos e intelectuales como el gobernador siguen en sus puestos, y esto es porque todos los políticos le lavan la cara. Porque como antes, algunos esquivan tu imagen, miran para abajo, tal vez para resguardar su propia conciencia. También están los otros, a los que nunca les importó que hubiera desaparecido y ahora nos dicen, como el gobierno, fue un accidente. Están los obsecuentes y clientes de siempre que nos amenazan porque explicamos, contamos, relatamos a los vecinos, a los padres, a los alumnos, a todos, la verdad de cómo y quiénes te fusilaron.
Carlos, no nos callarán. Tenemos toda la experiencia de las abuelas, las madres de la plaza, de hijos. Formaremos la Comisión de la Memoria Activa de miles de trabajadores, compañeros y compañeras, los hermanos de la en la lucha de Carlos Fuente Alba. Y como hace 30 años, luchamos por las mismas cosas, contra la impunidad, por la justicia, contra la mafia del gobierno. El único homenaje que puede hacerte este gremio, cada trabajador en nuestro país, es continuar luchando para que este crimen no quede impune hasta que se haga justicia en toda la cadena de mandos, ahora y siempre.
Carlos Fuente Alba, presente.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio, y al terminar el invierno, le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño, porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro.
Continuamos aquí en este programa especial Desde el Pie, con actividades de la COCAPRE, y vamos a recibir una información desde el Hospital Regional Neuquén, el compañero Marcelo Pérez Lizacio. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de salir en vivo desde el Hospital Neuquén, donde se está realizando el abrazo a este centro de salud, el más importante de la provincia. Y vamos a la palabra de esta se concretó, el abrazo realmente porque está participando de este acto solidario con el hospital. Vamos a escuchar al doctor César Delali, que está hablando en este momento, que está con nosotros y el especial ministro de Salud, Fernando Bueno.
Eso surgió espontáneamente porque estas son las situaciones que nos pasan todos los días. Todos los días tenemos pacientes que tienen situaciones como las que presentaban el señor paciente, de tipo respiratorio, que requerían ser, requerían un respirador y pasaron a terapia intensiva, no solamente requerían un respirador. Eso es de todos los días. Y no pudimos dar respuesta porque tenemos reducida nuestra capacidad operativa. No estábamos preparando una obra de teatro 24 horas antes para que explotase en ese momento, que parece ser que es lo que este hombre quiere decir. Entonces, llamamos sobre esta realidad, queremos seguir, vamos a seguir insistiendo sobre esta realidad, vamos a seguir luchando por esta realidad, porque este hospital no puede caer, porque este sistema no puede caer, porque si esto cae, cae la salud de la población. Y esto es lo que hoy ustedes vinieron a decir. Esto es lo que ustedes vienen a demostrar. Este es un sistema de pie. Aunque nos quieran acostar y aunque nos quieran derribar, sigue siendo un sistema de pie. que va a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, que no va a dejar que una serie de desfachatados, caraduras, pongan el calificativo que quieran, que van buscando intereses personales, que lo han buscado, a intereses de grupos y del sector, a intereses de organizaciones, de empresas de la salud, tiren abajo un sistema que costó sudor, sangre, lágrimas, esfuerzo, y que sigue costando el esfuerzo de mucha gente para mantener la vida. Esto es lo que estamos diciendo. Acá no hay ningún golpe de Estado que quede también este tramo. Habría que enseñarle también al ministro qué es Estado y qué son propios Estados, porque creo que no tiene la menor idea de nada. De tantas cosas no tiene la menor idea, pero sí tiene una sola idea fija: seguir adelante con esta política destructiva. Y si él nos cuestiona a nosotros, si él nos cuestiona a nosotros dónde estamos, le decimos que venga al hospital. Que venga al hospital a las 8:30 de la mañana y se vaya a las 11 de la noche. Y va a ver dónde estamos. Ahora, después yo le pediría que nos invite a nosotros a ir al ministerio a las 8:30 de la mañana y ver si hasta las 11 de la noche está él ahí trabajando y esforzándose por la salud pública de la gente. Recuerdo que mientras la salud está en una crisis inédita, el ministro de salud estaba haciendo campaña proselitista en la Comunidad Federal. ¿Proselitista de qué? Porque él es el ministro de salud pública de la provincia de Neuquén. Entonces, cuando vamos a discutir dónde estamos y quiénes somos, la gente empieza a saber muy claramente dónde estamos y quiénes somos. ¿Quiénes tienen errores, fallas, que las tenemos y no las discutimos, y quienes mienten? ¿Quiénes tratan de hacer algo con un criterio decidido hacia un objetivo, que es la defensa de la salud de la población, y quienes viven permanentemente mintiendo para objetivos personales y de grupos que nada tienen que ver con la población? Por eso, les agradecemos a todos ustedes el esfuerzo por estar acá. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este momento, pero uno más que acompañado. Ustedes no nos acompañan a nosotros. Esto es parte de ustedes. Nosotros somos simplemente los que tratamos de luchar con esto y queremos acompañar a ustedes en la defensa de esto. Por eso, vuelvo a repetir, este es un día importante para todos, como población, porque estamos empezando a darnos cuenta que no cualquiera puede decir cualquier cosa, que no cualquiera puede llevarnos de las narices y que no cualquiera puede arrogarse un derecho y una propiedad sobre algo sobre lo que no hizo absolutamente nada en positivo y todo lo que ha hecho es a favor de su destrucción. Gracias a todos.
La palabra del doctor César Delán, de la Asociación de Profesionales del Hospital Castro Rendón, que en este momento está realizando aquí frente al hospital de Neuquén, porque bueno, se concretó el congreso esta mañana, después de las 11 de la mañana, realmente mucha gente está participando de ese acto solidario con la gente del hospital y bueno, con la salud pública de nuestra provincia. Compartimos un minuto más el discurso ahora de Gustavo Hierro, secretario general de Atención Capital.
Bueno, Marcelo, gracias, apreciamos tu informe del Hospital Castro Rendón. Continuamos aquí en el programa de la COCAPRE.
Desde el pie, todo lo que usted quiere saber sobre el sur, porque sabe que el sur existe.
Como todos saben, compañeros, estamos haciendo Desde el Pie en una sesión que nos ha hecho con el compañero Elio Brat para la COCAPRE, la Comisión Carlos Presente Justicia Ya, y vamos a pasar a contarles, entre otras cosas que tenemos preparadas para este programa, diversas actividades que hemos empezado en el día de ayer y que continúan en los días subsiguientes, así que vamos a escuchar a los compañeros que están con nosotros aquí en la radio.
Bueno, algunas actividades empezaron ayer, como por ejemplo el caso de la Escuela de Psicología Social con la presencia de la doctora Ana Quiroga. Empezó una actividad vinculada a Ser Docentes Hoy, su espacio laboral y su rol, y continúa en el día de hoy de 17 a 20 en la Escuela Especial número 3 de acá de Neuquén Capital.
Sí, ayer también estuvimos realizando otras actividades, como volver a poner públicamente la figura de Carlos en la calle. Muchos compañeros salimos a pintar, a pegatinar y a exigir juicio y castigo. En realidad necesitamos manos, muchos compañeros que se acerquen a realizar estas actividades, así que están invitados. Todos los miércoles se reúne la COCAPRE en provincia.
A las 18 horas.
A las 18 horas.
También se estuvo desarrollando una actividad muy importante ayer a la tarde con la presencia del cineasta y político Pino Solanas, que vino a presentar una película, Argentina Latente, que se va a empezar a difundir en el cine español por la tarde. Creo que son 5 días consecutivos. Estuvo también con Sandra y están en este momento haciendo actividades en ATEM.
El sábado hoy, de 16 a 22, en la Escuela de Música, se realizará un taller cuyo título es Las balas no matan palabras, que está organizado por compañeros del colectivo de a pie. Esta actividad es una muestra de imágenes, textos, audios, que circularon durante todo el conflicto que protagonizamos este año.
En el hospital Heller, hoy a las 18 horas también,
el lunes a las 18 horas,
va a haber un estampado de remeras con inscripciones relativas a esta campaña de la COCAPRE. Dicen música y mate cocido, así que va a ser una actividad ahí en el oeste.
Hay distintas actividades para el día martes 4, que se cumplen los 5 meses de fusilamiento de Carlos, y entre ellas tenemos...
Bueno, la primera actividad de carácter central es a las 10 horas, donde la comunidad educativa del CEPEN 69 colocará el nombre de Carlos Fuente Alba al establecimiento.
En este sentido hay que aclarar que los compañeros están llamando a todas las escuelas para que vayan con sus abanderados, con la bandera, para que esto también sea una cuestión institucional, que no sea simplemente una cuestión
simbólica.
Hay una actividad de los compañeros de secundarios que se concentran el lunes a las 10 de la mañana en el monumento con la idea de, bueno, participar en esta actividad. Esta es una actividad que se lanzaron desde varios centros de estudiantes, y por otro lado está la invitación a cada una de las escuelas para
sí,
que...
Eso lo queremos remarcar,
sí,
que los compañeros den una batalla dentro de sus escuelas para que vayan con los abanderados, que sea realmente institucional este acto.
Sí. En ese acto, los chicos de cuarto año van a presentar un trabajo que hicieron, un video, en homenaje al compañero Carlos, y la presentación, digamos, oficial va a ser ese mismo día, ¿no es cierto?, en la escuela. A las 13 horas hay otra actividad, que es la inauguración en Arroyito de un cartel. Esto fue iniciativa de un grupo de compañeros también, con la imagen de Carlos denunciando su fusilamiento.
Sí, es importante que ese martes sea, digamos, volvamos a poner públicamente la figura de Carlos en la calle, en las escuelas, en la comunidad. Nuevamente la discusión y la exigencia de juicio y castigo. Entonces se propone que cada escuela realice las actividades que les parezca más.
Fundamentalmente porque vemos con mucha indignación la impunidad con que el gobernador se vuelve a mostrar en las calles, vuelve a pintar su nombre en las calles con lo que esto genera, y obviamente produce, digamos, intentan imponer la misma impunidad con la cual hablaba el ministro Gore. Creo que está todo relacionado, y estas acciones tienen precisamente este fin, que es demostrar que seguimos de pie, que no vamos a permitir la impunidad.
Bueno, la última actividad de ese día va a ser una concentración en el monumento a las 18 horas, proyección de los videos, se me mezcló con el anterior. No, va a ser una radio abierta, proyección de videos, concentración y posible marcha. Eso tenemos que terminar de articular.
Compañeros, los que nos están escuchando, a toda la audición de la radio, de este programa Desde el Pie, de Elio Rapp, que nos ha cedido, queremos seguir este programa de la COCAPRE con distintas adhesiones, distintos comunicados de prensa que hemos enviado. Vamos a leer dos de ellos. Uno enviamos a los compañeros de Honduras. Ustedes saben que el compañero Wilfredo Lara fue asesinado de un balazo en el pecho por un comerciante de la ciudad del país de Honduras cuando estaban los trabajadores de educación reclamando por condiciones de trabajo. Desde la Comisión Carlos Presente, surgida para luchar por juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba y contra la impunidad en Neuquén, Argentina, queremos manifestarle nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la lucha que están llevando adelante por la dignidad de los trabajadores de la educación de vuestro país, Honduras. Compartimos con ustedes la indignación y el dolor por el fusilamiento del compañero Wilfredo Lara mientras estaba luchando en la ruta. No hay diferencias con el fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Son los mismos los que nos matan, los que están impunes, los que nos explotan. Son los mismos los que nos condenan a vivir en la pobreza mientras ellos se enriquecen. Un gobernador que da la orden de reprimir y la policía que obedece. Un juez que no condena. Un empresario que dispara para defender su miserable interés. Son los mismos. Cada compañero caído en la lucha se convierte en una bandera de resistencia contra la impunidad y por nuestra dignidad. Porque como dicen nuestras madres de Plaza de Mayo, que luchan desde hace más de 30 años por la reivindicación de sus hijos desaparecidos por la última dictadura militar, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Levantamos la misma bandera porque somos un solo puño en Argentina, en Honduras, en cada lugar donde luchamos. No nos rendimos, no nos callarán. COCAPRE, Comisión Carlos Presente, Justicia Ya.
Bueno, vamos a un tema musical.
Vamos a escuchar a Resistir, de Sergio Castro y Rafa Andión.
Compañeros, a resistir, de nuestras vidas va la verdad. Unidos jamás nos podrán vencer, la huelga no se puede detener. Compañeros, todos de pie, la tropa se viene con hambre a matar. Ellos jamás podrán entender todo esto que pasa, no quieren mirar. Compañeros,
compañeros,
a caminar,
a todos los campos a repartir,
a todos los
la
campos
fuerza, el camino de la libertad,
la fuerza, el camino de
llegó
la libertad, llegó la hora,
de comenzar,
compañeros,
a caminar,
a todos los campos
a repartir,
la fuerza, el camino
de la libertad.
Llegó la hora
de comenzar.
Compañeros,
a resistir.
Compañeros, a resistir.
Usted está escuchando Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve.
Bueno, vamos a seguir ahora con otro comunicado relacionado con el pedido
mientras Adriana pues, se prepara para leer el comunicado, le damos la bienvenida a Mabel, que se ha sumado a esta mesa.
Hola, buenos días, compañeras y compañeros.
Bueno, el comunicado tiene que ver con los compañeros que están en huelga de hambre, los compañeros de Quebracho, que fueron encarcelados por protestar durante toda la protesta que hicimos acá también por la muerte de Carlos. Dice la Comisión Carlos Presente, surgida para luchar por juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de fusilamiento público de Carlos Fuente Alba y contra la impunidad en Neuquén, manifiesta su apoyo a la huelga de los compañeros de Quebracho, imputados como responsables políticos de la rotura de vidrios de un local de la campaña de Sobis presidente en Buenos Aires. La justicia muestra una vez más que se encarcela a los que luchan y deja en libertad a quien debería estar juzgado con esa misma carátula por el fusilamiento público del compañero Carlos Fuentealba. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos. COCAFRE.
Continuamos, compañero, entre otras actividades que hemos estado desarrollando. Participamos de la multisectorial, estuvimos en una actividad en General Roca con la avenida del presidente Kirchner, así que nos van a informar los compañeros que estuvieron haciendo esas acciones.
Bueno, en relación a la multisectorial, tenemos que informar, bueno, que la COCAPRE viene participando a través de algunos compañeros en esta multisectorial, que tiene por objetivo trabajar intensamente al momento de inicio de las causas. O sea, hay una línea de trabajo que tiene que ver con volver a trabajar con los testimonios e intentar reconstruir lo que fue el circuito del terror, es decir, quiénes fueron los militares, cuáles fueron los lugares, a qué personas se detuvieron, y tener el material como para poder aportar y difundir al momento de que se inicien los juicios para garantizar que no se establezca nuevamente la impunidad. En relación a eso, hay una convocatoria muy importante que es para el lunes 3, a la cual, bueno, ya confirmaron su participación los organismos de derechos humanos, ATEN, CTA, ATE, y el objetivo fundamental es trabajar de conjunto para construir una masiva marcha para el día 18 de septiembre, que se cumple un año de la desaparición de Jorge Julio López. Creemos que es más que importante trabajar y construir una expresión de conjunto, porque indudablemente es la misma impunidad la que se viene expresando ya desde la dictadura, el mismo plan económico que sostienen quienes conducen, y por lógica lo de Carlos Fuentealba, lo que estamos viendo tiene una directa relación con la desaparición de Julio López. Por eso decimos, bueno, es fundamental que empecemos a expresarnos todo de conjunto para poder garantizar que no se consolide la impunidad.
Entre otras cosas, también estuvimos en Roca, Carlos, ¿estuviste?
Estuvimos en Roca, un grupo de compañeros, el día del acto de la pareja acá.
Pareja acá.
Bueno, antes que nada, por ahí espero que los oyentes nos comprendan, nosotros no somos profesionales de la radio, las desprolijidades que puedan ocurrir desde ya, espero la comprensión de los que nos escuchan, somos apenas docentes y en esto no nos movemos con mucha soltura. El acto en sí mismo fue bastante, a mi criterio, pobre, tanto desde el punto de vista de la cantidad de gente como del nivel de participación de la gente. Se notaba, se percibía un nivel de manipulación importante, muchos chicos de las escuelas secundarias, poca gente, digamos así, de organizada, de otros gremios. Nosotros fuimos básicamente con el objetivo de ponernos en contacto con los medios, con un documento, un comunicado de prensa que elaboramos. Ese objetivo fue cumplido, llegamos a todos los medios que estaban presentes, nos recibieron muy bien, hubo entrevistas radiales, hubo tomas de los canales que había regionales y de ATC, y fuimos a exigir el compromiso del gobierno nacional en el sentido de avanzar en la causa, ya que todos sabemos que esto está en Neuquén empantanado, sin depositar grandes esperanzas en esto, pero sabiendo que únicamente con la acción nuestra vamos a poder conseguir avanzar en este sentido.
Ahí fueron una delegación de compañeros con una bandera, algunos medios tomaron lo de la COCAPRE y salió.
Fuimos con bandera, fuimos con un cartel que era un cartel doble faz, que causó bastante impresión en el panel que estaba en el escenario, donde estaba Soria, Pichetto, los 2K, etcétera, etcétera. De un lado del cartel estaba la imagen de Carlos, que cuando la miraban generaba cierta rasgos así de comprensión, pero cuando lo girábamos el cartel reclamaba que se fuera a la Gendarmería de Santa Cruz. Entonces cuando aparecía la otra faz del cartel, las caras en el escenario cambiaban totalmente.
Ya no era de comprensión.
Ya no era de comprensión, sino de mala... a tal punto que vinieron...
Como diciendo, ¿quién dejó entrar a esto?
Vinieron policías de civil a ponerse adelante del cartel, de donde estaban los compañeros con el cartel este, como para tratar de taparlo un poco. De cualquier forma, el cartel salió en el Río Negro ayer, en una de las fotos. Así que bueno, digamos que el objetivo principal, que era contactarnos con los medios, fue cumplido y volvimos contentos.
Bueno, lo que queda así claro es que evidentemente lo que pasó acá en Neuquén no es un hecho aislado ni es un problema de un gobernador, sino que de un sistema político que se sostiene tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que lo que pasó en Santa Cruz tampoco puede quedar impune, que no fue un loco que tropezó, sino que es parte de una misma política. Ya si recordamos un par de años atrás lo de Las Heras, las personas encarceladas en Las Heras todavía siguen encarceladas. Entonces, de alguna manera también estamos dejando en claro que no es un problema puntual de Carlos Puente Alba, sino que es un sistema político que se utiliza para reprimir impunemente.
Continuamos aquí en este programa Desde el Pie, cedido a la COCAPRE. Vamos a una tanda y enseguida volvemos, compañeros.
En su radio, Desde el Pie, porque el sur también existe. Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve.
Bueno, continuamos aquí en el programa Desde el Pie, cedido a la COCAPRE, Comisión Carlos Presente, Justicia Ya. Volvemos a agradecer a Elio Brat, que nos cedió este espacio. Estábamos en la mesa, recién decía Daniel, la presencia de Manuel Carballo, una de las personas que estuvimos en Arroyito, una de las personas que estuvimos allí en la ruta cuando fusilaron a Carlos. Una de las cosas que queremos compartir con vos, Mabel, ¿qué te parece que... ¿Qué más podemos hacer para exigir justicia? ¿Qué más podemos reclamar? ¿Cómo lo ves vos hoy, después de un tiempo que ha pasado 5 meses y vemos que la causa no avanza? Bueno, contanos un poco cómo lo ves vos hoy.
Sí, yo pienso que un poco, creo que los compañeros y compañeras tenemos que entender que esto no fue un hecho aislado, que no fue un policía, en especial Poblete, sino que todos los policías podrían haber sido, y son quizás todos los que estuvieron ahí, que todos respondían a una política que era el escarmiento, que bueno, que sabemos que podría haber sido cualquier compañero, y creo que nos tenemos que instalar eso en nuestra cabeza. Nosotros, docentes, trabajadoras, trabajadores, esto estuvo todo al servicio de un poder económico, que en ese momento ustedes se acuerdan que se jugaba todo lo que era la Cámara de Comercio, tenía en juego puesto mucho dinero y había que escarmentar a esta gente, ¿no? A nosotros nos tenían que escarmentar. Todo responde coherentemente al Estado capitalista y patriarcal, que nos quiere sin salud, sin educación, no nos quiere que reclamemos, nos quiere sumiso, lo quiso Carlos sumiso, lo quiso servil y lo mató porque no quiso hacer todo lo que ellos querían. Yo, un poco de todo esto, para terminar solamente me quedó una imagen de las madres en esa marcha de 30.000, y yo pensaba, le decía a mi compañera, ¿no? Pensar que eran 30.000 los compañeros que desaparecieron, éramos todos los que estábamos ahí. Si vuelven a salir, si vuelven a matar gente, que lo van a seguir haciendo, eso lo sabemos todos nosotros y nosotras, vamos a salir más de 30.000, tenemos que seguir saliendo. Ese día éramos todos los desaparecidos en la calle. Y no nos callar. Espero que nunca más nos vayan a callar.
Con estas palabras que nos hacen romper un poco la garganta, ¿no? Y nos hacen atragantar un poco, le vamos a dar el marco judicial a la causa. Todos tenemos interés en que sea juicio y castigo. Todos estamos luchando, estamos en las calles, las actividades, la presencia de la COCAPRE en todos lados. Tiene que ver con esto, ¿no? Así que nos ha dejado un poco atragantado Mabel con todo lo que dijo. En el plano de la lucha sindical que estaba Carlos, le vamos a preguntar a Gustavo Palmieri, que lo tenemos en línea. Creo que está en línea Gustavo ya.
Gustavo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, queríamos preguntarte aquí en este programa cedido por Elio Brad, desde el pie, este programa para la COCAPRE, que nos cuentes un poquito al aire en qué estado está la causa hoy por el reclamo que hacemos de justicia para Carlos.
Bueno, la verdad que, digamos, respecto de lo que seguramente la gente que viene, los compañeros que vienen siguiendo el desarrollo de esta causa conocían hasta ahora, lamentablemente digo, no hay mucho más para decir porque, digamos, todo lo que fue inicialmente la investigación respecto del autor material del disparo, no se ha avanzado ya demasiado, había algunas cuestiones pendientes, algunas pruebas pendientes que ahí el juez Piana está tratando de terminar de incorporar, pero lamentablemente respecto de una cuestión mucho más profunda que esa, que es establecer responsabilidades conexas, si es que las hubiera, nosotros en principio creemos que podría haberlas y que vale la pena que sean investigadas, creemos que la justicia penal, si hay algo en lo cual se debe ocupar, es en investigar si aparte del autor material del hecho hubo en esta acción criminal participaciones conexas, ¿no?, de tipo penal. Bueno, lamentablemente ese planteo que nosotros hicimos al juez, creemos adecuadamente fundamentado y reclamándole una serie de medidas de prueba, pidiendo que las pericias se realicen en un lugar con una mayor capacitación técnica, científica, y con un adecuado grado de imparcialidad, como puede ser la Gendarmería Nacional y no la propia policía de la provincia que está siendo investigada. Bueno, todas estas cuestiones que ya las aceleramos tantas veces, lamentablemente hoy por hoy siguen en el mismo estado, el juez no ha avanzado, en la causa que se derivó del requerimiento del fiscal Trincheri, sí se tomaron una serie de declaraciones testimoniales, creo que hay pendiente alguna todavía, pero el juez no ha tomado ninguna decisión respecto de a quién le va a atribuir y qué respecto del planteo que ha hecho el fiscal Trincheri. Y sí, lo que sabemos es que la Cámara de Apelaciones le ha ordenado al juez que en un plazo de 60 días, que no nos queda claro todavía desde cuándo se computa, porque no fuimos notificados nosotros de esto, desde un plazo de 60 días debe cerrar la investigación respecto de Poblete y ordenar la elevación de la causa a juicio. Si esto fuera así, cosa que nosotros vamos a tratar de evitar, obviamente, tiene que ver con encorsetar la investigación, ¿no? Tiene que ver con, quedarnos solo con el autor material. Y, bueno, estamos tratando, primero, que nos notifiquen, lo cual todavía no ha ocurrido. Y, segundo, que podamos avanzar en el sentido que nosotros ya hace un par de meses seguro le hemos pedido al juez y que por el momento lo ha dejado suspendido. No es que nos ha dicho que no, sino que lo ha supeditado una serie de cuestiones y ya pasaron casi dos meses de ese día y lamentablemente no se avanza nada.
Nosotros queremos preguntarte, Gustavo, hay como una, viste que es difícil explicar lo judicial así rápidamente y lo sabemos, pero hay como una, nos genera algunas confusiones. Nosotros como COCAPRE y vos como abogado elegido por Sandra por el fusilamiento de Carlos, estamos pidiendo la unificación de las causas y el abogado de Poblete pide la aceleración de la composición del juicio oral. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna traba, hay alguna trampa en lo que vos adviertas en esto?
Digamos, nosotros partimos de un presupuesto. El presupuesto es que la acción de este señor no fue una acción aislada, no fue un acto de locura de este señor, sino que fue parte de un plan de acción común, conjunto. Fue parte del objetivo que se tuvo en cuenta para la acción represiva que tuvo ese día la policía de la provincia de Neuquén ordenada por el Poder Ejecutivo de la provincia. Si partimos de esa idea, llevar a juicio solo al que disparó produce algunos problemas, porque probablemente estemos discutiendo en ese juicio responsabilidades de otras personas que no están siendo enjuiciadas. con lo cual discutir esas otras responsabilidades sin ser investigadas antes puede traer inconvenientes el día de mañana para avanzar en la investigación. Por eso yo hablaba de que la encorsetan la investigación. Es como que técnicamente encuentran un argumento para que la investigación no avance. Y, a ver, yo desde el principio vengo diciendo que no es que nosotros estamos convencidos que está aprobada esas responsabilidades. Lo que nosotros decimos como mínimo que hay que investigarlas. Y eso no se ha investigado. Porque lo que el fiscal Trinchera investigó no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos que se investigue. El fiscal Trinchera consideró una hipótesis, que es que estas personas, esos policías que él está pidiendo que se los involucre en la causa número 2, digamos, para llamarlo de alguna manera, tuvieron una responsabilidad de tipo negligente. Es decir, que no hicieron lo que debieron haber hecho, es decir, que tuvieron conductas, a ver, que tuvieron una actuación omisiva, no hicieron lo que estaban obligados a hacer. Nuestra impresión, desde el punto de vista de lo que hemos reunido, de lo que se ha, lo que hemos estudiado de la causa, no es que no hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo que fueron a hacer. Esto es solo una impresión, claro, es parte de una estrategia. Lo que no nos pueden hacer, según nuestra opinión, y vamos a implementar los recursos una vez que nos notifiquen, claro, es que como querellantes, como acusadores particulares, no nos pueden prohibir investigar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que Poblete disparó como parte de un plan de acción conjunto. Y es claro que para el abogado de Poblete es mucho más sencillo que la causa solo sea elevada respecto a él y no respecto de los demás, porque entonces la connotación de la causa es otra, completamente distinta. Pero bueno, hasta ahora, ¿cuál es la posición en desventaja que nos encontramos como querellante particular? Que nosotros no podemos investigar por nuestra cuenta, nosotros tenemos que investigar y pidiéndole al juez que lo haga. En cambio el fiscal, en su momento pudo investigar a su manera, pero investigó, según nuestra opinión, en una hipótesis equivocada y una hipótesis que conduce al fracaso de esa investigación. Nosotros creemos que esa investigación, si bien fue un punto de avance respecto de lo que la otra fiscal nadie había hecho, también parte de una premisa de los hechos equivocada. Nosotros queremos ir por una evaluación mucho más precisa de esas conductas, pero lamentablemente hasta ahora, a pesar de las movilizaciones y de los reclamos en todo sentido que se han hecho y de la presentación que nosotros mismos hemos hecho, lamentablemente todavía el juez Piana no decidió avanzar en ese sentido.
Bueno, Gustavo, ¿alguna otra cosa más que nos quieras pedir como COCAPRE, que nos quieras comentar al aire?
En general, como lo hemos venido hablando las veces que nos hemos reunido, está claro que esto, que esta serie de errores que se han cometido iniciales, porque, a ver, es bueno que se sepa que si en el comienzo de esta investigación la hipótesis a investigar hubiera sido más o menos, no digo la misma, pero más o menos coincidente con la nuestra, no se hubieran cometido algunos errores gravísimos, a mi modo de ver, como se cometieron, que es bueno identificarlos, es bueno que se sepan, es bueno que los funcionarios rindan cuenta de lo que hacen. Por ejemplo, que se le entregue la investigación inicial a la propia policía de la provincia. Si uno de sus autores fue un policía, y suponemos que pudo haber responsabilidades adicionales a ese supuesto autor, ¿a quién se le ocurre entregarle la custodia del lugar de hecho a la propia policía? ¿A quién se le ocurre designar a un funcionario policial para que investigue inicialmente el caso? ¿A quién se le ocurre entregarle la información acerca de la producción de las pruebas periciales que se hicieron? Estos errores que se cometieron al principio, en los primeros días de la investigación, lamentablemente es muy difícil ahora repararlos en términos de objetividad, porque, bueno, cuando intentamos hacerlo el juez nos posterga la decisión, cuando un fiscal independiente investiga en una hipótesis distinta, y en este conjunto de desventajas, una de las maneras que tenemos de tratar de seguir avanzando en esto, con todas estas limitaciones, lamentablemente, es, bueno, la insistencia del reclamo social por contra la impunidad y porque se establezcan adecuadamente si hubo más o no responsables.
Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la comunicación.
Al contrario.
Este sábado en este programa Desde el Pie, que bueno, nos ha cedido Elio Brat, y estamos aquí en la COCAPRE. Daniel, ¿vos querías comentar algo más?
Sí, mientras Gustavo planteaba lo del pedido de unificación de las causas y de establecer responsables, me acordaba recién del comunicado que leímos al principio, que hablaba de, bueno, de la huelga de hambre que están sosteniendo en este momento militantes de Quebracho, porque le aplicaron la responsabilidad política a personas que no estaban en ese hecho, por ser dirigentes de Quebracho, la responsabilidad política de la rotura de unos vidrios. Es decir, lo que se está pidiendo no es algo que la justicia no haga, sino que lo hace para algunas personas y para otros evidentemente no. ¿O será que a lo mejor valen más algunos vidrios que la vida de un docente?
Sí, lamentablemente, bueno, no es una novedad que el sistema penal actúa selectivamente, y lamentablemente actúa selectivamente respecto de los sectores marginales o respecto de los sectores que profundizan sus reclamos sociales. Esto no es ninguna novedad, cuando el derecho penal debería, en un Estado democrático, operar selectivamente respecto de los casos que más le interesan a la sociedad, ¿no? Esto es claro. Pero de cualquier manera, me parece que no es una batalla perdida esta discusión. Me parece que todo tiene que ver con un conjunto de circunstancias políticas y sociales, y en ese conjunto de circunstancias me parece que la profundización del reclamo acerca de la verdad y la justicia es una herramienta muy útil.
Mucho, Gustavo, lo de la causa perdida, digamos, creo que menos perdida que nunca, lo demuestran nuestras acciones y lo que vamos a seguir sosteniendo.
Okay.
Bueno, Gustavo, gracias por la comunicación. Nos estamos viendo en la lucha y en la resistencia. Hablábamos entonces con Gustavo Palmieri, el abogado de la causa por el fusilamiento de Carlos Fuente Alba, y se ha sentado a la mesa el compañero Pancho Torres. Le vamos a decir que nos comente algunas cosas después de esta tanda, este tema musical que vamos a escuchar, Presentes Ahora y Siempre, de Eduardo Guajardo, y despedimos a Mabel Carballo, que se va a retirar de la mesa.
Bueno, sí, yo quería felicitarla a Adriana, porque me parece un buen trabajo el que están haciendo, y solamente quería acordarme de cuando estábamos en el momento, y en un momento trágico, ¿no? Y yo dije, cuando vi bajar a los policías, y dije, ¿qué van a hacer? Parece que nos quieren matar, ¿te acordás que dije eso?
Estábamos en el auto.
Sí, y yo pienso que sí, que nos quieren matar. No solamente la policía, todos. Ya lo vemos en Santa Cruz. Así que tengamos cuidado, pero igual sigamos luchando, compañeros. Gracias.
Bueno, eso te quiero agradecer, Mabel. Sabemos que estás con muchos problemas de salud, una rotura de ligamentos doble que a la rastra, pero llegó. Así que te agradecemos especialmente.
Bueno, gracias a ustedes.
Escuchamos entonces Presentes Ahora y Siempre, de Eduardo Guajardo.
Tanta tristeza dispara. alma que no, que no, que no.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Seguimos aquí en el programa Desde el Pie, cedido por Elio Brat, que volvemos a agradecer, y a todas las radios que nos escuchan, con todas las actividades, todos los comentarios desde la COCAPRE, en este espacio que nos han brindado y que vamos a aprovechar al máximo, creemos, con todos los errores que tenemos en este programa. Decía en el cierre del otro bloque que nos acompañaba nuestro compañero Pancho Torres, compañero que estuvo en la ruta con nosotros, que venía en su auto, atrás del auto de Carlos, que fue testigo de todo, como muchos de nosotros fue testigo de lo que pasó, y que además de eso va a hacer la colocación de un cartel en Arroyito, él y otros compañeros, y que queríamos preguntarte, Pancho, ¿cómo lo ves hoy? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Qué cosas no hemos hecho? ¿Qué cosas estamos haciendo más o menos? ¿Qué cosas, no sé, que nos cuentes? ¿Cómo lo ves vos en este momento, a 5 meses del fusilamiento de Carlos? ¿Qué cosas crees que nos podés comentar aquí en la radio?
Buenas tardes. Yo quisiera un poquito agradecer la invitación, porque bueno, somos un grupo de compañeros que nos juntamos muy seguido, participamos de lo que es las situaciones así gremiales, y tratamos de hacer todo el apoyo que podemos, lo ponemos. Y bueno, la situación se dio en este año muy muy particular, porque por ejemplo, en el caso personal, trabajé del año 93 en Río Negro, y bueno, con muchas luchas, con muchas movilizaciones, con muchas represiones. Y bueno, en el 97, en el 96 empezamos a trabajar acá en Neuquén y se han dado un montón de cosas. Y en estos últimos años han pasado cosas muy, muy digamos, marcadas, que te marcan una etapa, digamos, personal, ¿no? Por ejemplo, mía. En este caso yo veo que pasó todo muy, muy así, muy rápido, muy es una opinión personal, ¿no? Muy, muy marcada. Con esta cuestión de que nos juntamos con los compañeros, tratamos de debatir, de tratar de apoyarnos entre todos. Y la única manera que nos, digamos, que nos queda por hacer es seguir hablando, seguir aprendiendo y sobre todo no tener mucha memoria, porque lo que vivimos ahí esa mañana, de muy temprano, yo creo que marca una etapa muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Y bueno, de hecho estamos, no soy mucho de participar en discusiones y en ámbitos de discusión, pero bueno, ahora vamos a tratar de poner un poco más de fuerza en esto y vamos a empezar con respecto a apoyar esta barbaridad que ha hecho el gobierno, enmarcar, porque hemos pasado varias veces por Arroyito y en este tema, bueno, quería señalarle que vamos a colocar este cartel.
Sí, eso, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de poner un cartel ahí, de dejar puesto en el lugar que fusilaron a Carlos, que todos los que pasen por la ruta no se olviden? ¿Cómo fue?
Sí, en realidad nosotros después de toda esta movida del paro, nos juntamos con algunos compañeros de Cutralcó, hicimos algunos encuentros, digamos, uno al no saber y al no tener contacto, nos comentaron muchas cosas del año pasado, de cómo fue la represión en ese momento, y que medio como que te enterás de cosas y se vieron reflejadas este año, que hubiera podido pasar el año pasado, ¿no? Nos comentaban algunos compañeros. Y pasábamos por varias veces por Arroyito, íbamos 5 kilómetros para llegar al YPF sufriendo la represión de nuevo, y cuando volvíamos 5 kilómetros más, y cada vez que pasamos nos pasaba lo mismo. Y veíamos que no había señal, digamos, de como que si no hubiera pasado nada. Entonces decidimos poner un cartel doble faz de 2x2, con las columnas y todo alzado para que se vea, y creo que va a tener una, bueno, la imagen de Carlos, va a tener una inscripción, un texto que con todo respeto tratamos de acordarlo con Sandra, y bueno, la idea, el objetivo es que la sociedad o la gente que pase por la ruta, que no sé qué porcentaje de turistas habrá o no, que pasen, que sepan que ahí mataron a un maestro y que ahí quieren callar a los maestros. Y bueno, pero algo importante que nos dijo Sandra es que esto no termina, al contrario, es algo que cada vez se hace más grande, y nosotros vamos a aportar, como siempre hemos puesto, todo para que esto vaya creciendo y seguir reclamando. Creo que,
es decir, más allá de la condena que necesariamente estamos exigiendo por parte de la justicia, tiene que ser una condena social, tiene que ser
sí, yo por ahí en ese sentido no lo digo, pero bueno, a veces uno lo quiere decir, ¿no? Con esas palabras que dijiste. Entonces, vos
debería ser que no se puedan presentar en público.
Claro.
Ni Sobis ni todos los responsables.
Y bueno, yo no voy a los medios, voy, y hay veces que los, bueno, estás en la mesa, estás almorzando, cenando, y realmente a uno, que estuvo y que vio la barbarie, que vio el salvajismo, por supuesto que te da una cuestión de seguir educando a la sociedad, de realmente lo que uno piensa no es ir a molestar a los demás, sino tratar de reclamar, y bueno, y no te escuchan, entonces no te queda otra que ir a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y te matan.
Pancho, para ir cerrando, contanos a qué hora va a ser la colocación del cartel, el día 4, ¿no? El mismo día 4.
Sí, día 4.
¿A los 5 meses de fusilamiento de Carlos?
A los 5 meses.
¿A qué hora calculan ustedes?
Nosotros pusimos un horario de las 13 horas, a la 1 de la tarde, y pero bueno, nosotros vamos a ir temprano porque hay que hacer los pozos, hay que ponerse a trabajar un poco ahí. Y bueno, la gente que han invitado, los compañeros que quieran estar en ese momento, va a ser una necesidad muy grande para nosotros, y bueno, y los que estén ahí con nosotros también creo que lo van a sentir así, porque la imagen es grande, se va a ver de la ruta, y bueno, ojalá que puedan estar en ese momento, ¿no?
Bueno, Pancho, te agradecemos tu presencia en este programa de la COCAPRE, este programa que nos se dio el orar, lo vuelvo a decir. Vamos a escuchar un separador musical y después vamos a seguir con las actividades. Gracias, Pancho, por estar con nosotros acá.
No, por favor.
A 5 meses del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos.
A 5 meses seguimos exigiendo la unificación de las causas por el fusilamiento de Carlos y de la represión en Arroyito.
A 5 meses seguimos exigiendo cárcel para Sovich y todos los responsables.
A 5 meses seguimos luchando para hacer justicia.
Comisión Carlos presente, justicia ya.
Continuamos aquí en el programa Desde el Pie, en que es de la COCAPRE hoy, que nos cedió Elio Gat, con algunas actividades que nos habían quedado pendientes, compañeros.
Bueno, el lunes 10 de septiembre hay una convocatoria desde la Escuela 298, donde se va a realizar un acto en homenaje a Carlos. Ya estamos hablando cerca de una de las fechas importantes en nuestra campaña, que es el 11 de septiembre. El acto es la escuela donde trabaja Sandra Rodríguez. Este acto va a ser a las 6:30 de la tarde, repito, en la Escuela 298. Al día siguiente, es decir, el martes 11, está la llegada de los compañeros atletas de Bahía Blanca, que después de un tránsito de 500 kilómetros van a arribar a Neuquén, calculamos alrededor del mediodía. Ellos van a estar partiendo de Bahía Blanca el día 6, y esta maratón se va a combinar con la llegada de delegaciones de distintas partes del país, para que el acto central de la conmemoración del Día del Maestro sea en nuestra ciudad, siempre bajo el lema de la exigencia de juicio y castigo.
Bueno, por eso pedimos que en cada escuela haya cartereras, que haya banderas, que volvamos a poner la imagen de Carlos en cada uno de los lugares públicos. Y bueno, además, los compañeros de Sanón, saben ustedes que han hecho los cerámicos que se pondrían como placa en cada una de las escuelas. Estamos proponiéndole a cada una de las escuelas que en el acto se inaugure la placa, el cerámico. Están en venta en la COCAPRE los cerámicos. Sabemos que este dinero lo que hace es favorecer las actividades de la campaña, bueno, por pedido de juicio y castigo.
Sí, no solamente son cerámicos, o sea, están los cerámicos, pero también hay diverso material que tiene que ver, bueno, con algunos videos, con algunos materiales de audio, y tiene que quedar claro que el ingreso que se recibe por este material tiene el fin exclusivo de seguir sosteniendo la campaña contra la impunidad y la lucha por la justicia. Antes de cerrar, recordamos nuevamente que esta convocatoria que hay para el día lunes 3 en Sejum a las 19 horas, donde, bueno, de alguna manera se va a empezar a preparar lo que va a ser las acciones y la marcha por el día lunes, por el 18, a un año de la desaparición de Julio López.
Bueno, compañeros, continuamos aquí en el programa Desde el Pie COCAPRE hoy, y vamos a hacer un separador y vamos a participar de la mesa con los compañeros del CEPEN 69.
Antes de pasar a eso, me preguntan si hay retiro el 11. En principio no hay nada planteado, compañeros, ¿sí? La participación va a ser de acuerdo a las posibilidades que podamos tener cada uno. Thank you.
su presagio, la fuente se quebraría al fin. Otra lección lejos del pizarrón, un miércoles 4 de abril. Los protagonistas de esta historia son más de los que hace pensar. En un lugar donde no se puede hablar, las víctimas somos todos en verdad. Las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Lleva el mensaje fatal. Silencio después, perdimos otra vez. Nada justifica este final. Las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Voces que predican lo que es justo, razones que se hacen escuchar, no deben callar, no deben callar, en honor de aquellos que no están. Las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, las balas no matan palabras, pero la sangre se va.
Un día cualquiera, queremos contar la historia de una escuela. Estudiantes, profesores, sabemos que hay versiones, pero nosotros traemos la verdadera, aunque ustedes no lo crean. Esta gran lucha comenzó y sin pensar una vida se llevó, y en su momento importancia se le dio, y con esto el gobierno las manos se lavó. Ahora les comento de nuestro lamento, ante la noticia de un fusilamiento que fue cambiado por un aumento. Hoy las aulas están de duelo, y nuestros cuadernos pesan tanto como un cuerpo. Sin embargo, seguimos fuerte recordando los consejos que nos daba diariamente, con su buen humor que tenía siempre. Aunque su sonrisa está ausente, él perdurará por siempre.
Con estas palabras de una alumna del CEPEN 69, organizamos este último bloque. Estamos con alumnos del CEPEN 69, que eran alumnos de Carlos, con el profesor Miguel Cáceres, y nos acompaña también Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba. Este espacio de este programa desde el pie COCAPRE en este sábado, queda entonces en manos del Colegio CEPEN 69 y para el cierre lo que quiera decirnos de la compañera Sandra.
Bueno, en principio nosotros queremos agradecer el espacio para los alumnos que pocas veces han tenido la oportunidad de expresarse así abiertamente, y ellos lo tomaron con mucho entusiasmo, y bueno, me parece importantísimo que puedan hablar y decir las cosas que sienten y que les pasan, y también dar mucha información de lo que están haciendo ellos. ¿Quién quiere? ¿Liliana? ¿Querés contar?
Bueno, pierdan el miedo porque si no se nos cae el programa, así que vamos, chicos.
Bueno, nosotros estamos en un proyecto que se realiza en Bahía Blanca, fuimos a Bahía Blanca y contamos un poco de lo que va a ser en nuestro proyecto, que se basa en hacer un video contando cómo lo que pasó en Arroyito, y un poco de la vida de Carlos, la profesora
Juana Fernández Trillo.
Juana Fernández Trillo, ella viajó a Buenos Aires y habló a ver si nosotros podíamos participar en el proyecto. Y les pidió por favor que nos dejaran participar porque para nosotros era muy importante participar y contar más o menos lo que nos pasó.
Claro, porque este es un proyecto que abarca a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Y excepcionalmente dejaron participar al CP69 representando a la provincia de Neuquén. Bien. ¿Rocío?
Sí, nosotros nos sentimos con esto del proyecto muy contentos porque nos salió la posibilidad de poder expresar nuestros sentimientos por medio de este video, ¿no? Porque nosotros creemos que el profesor, bueno, con nosotros fue de una forma que... ¿cómo decirlo? Que era parte de nuestro colegio, parte de nosotros, siempre sus consejos estaban siempre, y lo que queremos expresar en este video son, bueno, nuestros sentimientos como alumnos, porque por ahí, más allá de, por ahí los profesores, yo sé que están muy dolidos y todo con todo esto que pasó, pero los alumnos por ahí miramos esto de otro punto de vista, que por ahí no se da a expresar, y esos sentimientos que nosotros tenemos es un dolor profundo, porque es muy raro llegar al colegio sin que nuestro profe ande por los pasillos, es muy raro llegar y no verlo, siendo que estábamos acostumbrados siempre a charlar con él, a que él no se vara mate, a que él estuviera con nosotros. Así como muchos profesores están con nosotros, él era uno de esos profesores que constantemente estaba dándonos aliento, hablándonos, aconsejándonos, y era como parte de nuestra familia del colegio, ¿no? Porque nosotros lo tomamos así.
Rocío, y vos escribiste unas palabras basándote en un texto que circuló, que escribió una maestra, que es yo maestra, tomaron ese texto como punto de partida, y Rocío escribió unas palabras que se llaman Yo Estudiante. Sí. ¿Puedes leerlas, Rocío?
Sí. Yo Estudiante, creo que si llegué a este mundo fue para una misión, y esa misión se trata de poder sobrevivir en un mundo de sufrimiento, en un país de injusticia, de corrupción, de mentiras. Yo Estudiante no tengo una situación económica que me favorezca, y tampoco la tiene la gente que me rodea. Por eso yo Estudiante tengo que salir a la calle a reclamar por mi educación, por esa educación soñada por mis padres, ahora por mí, y seguramente va a ser soñada por las generaciones que vendrán. Yo Estudiante entiendo que hoy reclamo por una educación digna, pero sé que mañana voy a reclamar por un sueldo justo, que quizás me llegue a costar la vida como le pasó a mi profesor Carlos Puente Alba. Yo Estudiante veo cómo funciona este gobierno, que en vez de repartir las riquezas que hay, quieren dominarnos. Es un gobierno corrupto, un gobierno administrado por ladrones, que lo único que procuran es llenar sus bolsillos en vez de darle un aumento a la gente que reclama. Un gobierno no solo administrado por ladrones, sino también por asesinos, por criminales, por personas malas. Yo Estudiante veo cómo ellos tratan de comprar a la gente pobre por medio de ese bendito plan familiar, o con una miserable caja de mercadería, en vez de invertir ese dinero en fuentes de trabajo para que las personas se ganen el sueldo digno. Yo Estudiante Entiendo que el gobierno hace todo esto por un voto de esas personas que no tienen estudio, de las personas que se conforman con esas cosas porque son muy pocos los que procuran sacarse las vendas de los ojos para poder mirar más allá de esas limosnas que reciben. A mí, como estudiante, me da tristeza mirar a mi alrededor cómo las personas viven en casillas precarias, cómo a la gente le falta para poder alimentarse y cómo muchas de estas personas llegan a la desnutrición y se mueren de hambre. Cómo los chicos con menos de 12 años piden limosna en las calles o son sometidos a trabajos duros en vez de estar en un colegio. Y cómo cada día que pasa se mueren personas inocentes a mi alrededor. Yo, estudiante, descubrí que la justicia actúa mucho más rápido para los que tienen poder que para nosotros, los pobres. Es triste decirlo, pero es el mundo en que vivo. Yo, estudiante, no quiero seguir viviendo esto. Quiero que de una vez por todas se termine la injusticia, la corrupción, la falta de presupuesto para nuestra educación, que se terminen esos sueldos bajos que no alcanzan para nada. Y yo, estudiante, necesito un mundo mejor, un país con igualdad para todos, que quizás ese día esté muy lejos, pero yo, estudiante, lucharé por siempre hasta el final.
Gracias, Rocío. También tenemos textos de otros compañeros que escribieron de cuarto año, pero bueno, por una cuestión de tiempo no los vamos a poder leer. Jessica, ¿nos puedes contar, por favor, las actividades para el martes que tenemos en el CEPEN 69?
Bueno, el martes 4 de septiembre se realizará un acto poniéndole el nombre al establecimiento Compañero Carlos Fuente Alba. En el mismo están todas las escuelas invitadas, jardines, primarios, secundarios. Nosotros, cuarto año, hicimos un video juntando todo lo emotivo, todas las fotos, todo lo que pudimos juntar para regalárselo a Sandra. Se presentará el video y se lo regalará a Sandra. Y nada más.
Bueno, queremos invitar también a la comunidad en general que pueda participar en las instalaciones del CEPEN 69. A las 10 horas comienza el acto, durará aproximadamente hasta las 12:30, 13 horas. También va a estar presente Sandra, Madre de Plaza de Mayo, bueno, diferentes organizaciones que han comprometido su presencia, también como las escuelas. Una cosa más, hay una propuesta de una compañera de la Turca que siempre nos acompaña en todo, que este día 4... que se acerca y que el 11, el Día del Maestro, también la gente pueda poner el cerámico en sus casas, ¿sí? Como símbolo de la lucha que representa nuestro compañero Carlos Fuente Alba.
Agradecemos al CEPEN 69, al profesor, a los profesores que han estado trabajando para este programa, a todos ustedes que se animaron a venir a hablar. Vamos a una pequeña cortinita musical y después regresamos con Sandra para hacer el final del programa.
Queremos, pedimos y exigimos justicia desde el pie.
Bueno, compañeros, seguimos aquí en este programa desde el pie COCAPRE, que nos ha cedido Elio Brat y que estamos con todas estas actividades ya finalizando el programa. En distintos lugares del país se han hecho muchas acciones, muchas actividades, ha habido consejos deliberantes que han sacado resoluciones, acciones y demás. También lo queremos mencionar, tenemos una lista bastante larga de cosas que se han hecho en el país, pero no nos dio el tiempo, por suerte. Hemos tenido muchas cosas. En este cierre de programa, que nos quedan 4 o 5 minutos, le vamos a dar la palabra a la compañera Sandra Rodríguez, todos la conocen, todos saben quién es, una militante de la vida, como dice ella, una militante por la dignidad de los trabajadores, y además de todo eso, la compañera de vida de Carlos Fuente Alba. Hola, Sandra.
Hola, Gabriel. Bueno, hola, Carlos.
Bueno, realmente estuve escuchando todo el programa y ahora en particular a las alumnas de Carlos. Obviamente esto emociona más todavía, porque cuando ellos expresan el dolor que sienten en relación a la pérdida de Carlos, lo hacen en los dos sentidos, ¿no? Que siempre marco yo, en el sentido de lo que significa un maestro para esta sociedad y lo que implica un maestro para los alumnos, ¿no? Es decir, ver desde los distintos lugares, como ella dice, nosotros lo vemos desde un lugar especial, y si tiene que ver con lo familiar. Yo cuando en aquellos días fui al CEPEN 69 fue pensar que después de mis hijas, los otros que podían sentir un gran dolor en relación a la pérdida eran ellos, y acá está la vista, que así como se multiplican las acciones buenas de un docente y todas las enseñanzas y las huellas y el camino que uno hace, que realmente vale la pena hacerlo. Esto es bueno para este 11 de septiembre, todos los maestros que hemos sido militantes de la vida y que estamos buscando que la educación pública tenga el lugar que tiene que tener, que nos dignifiquemos en el trabajo, que nos dignifiquemos nosotros como personas, que dignifiquemos a nuestros alumnos, es decir, que la educación sea dignificada. Lo estamos haciendo en este camino, pasito a pasito, por las calles, manifestándonos, haciendo homenajes a nivel de la cultura, pronunciándonos, con todas las acciones que podemos llegar a hacer desde todos los lugares, ¿no? Es decir, con todas las actividades que hoy se hablaron, muestra que desde todos los lugares se puede luchar. Esto no quita de que hagamos como lo que estamos tratando de llegar, que es que todas las organizaciones sindicales y políticas puedan llamar a unificar acciones para el próximo 4 de octubre, para hacer un gran hecho político donde nosotros no dejemos que esto quede impune. Yo sigo insistiendo que debe haber un principio de algún caso que dé justamente el ejemplo de que puede llegar a haber justicia en este país, para que después se pueda seguir con toda la cadena de casos interminables que hay lamentablemente en la Argentina, de casos no resueltos. Realmente me emocionó mucho. Creo que realmente la labor de Carlos, como la de muchos docentes, como la de Miguel, como la de muchos, muchos de los nuestros, da los frutos, porque si estos chicos pueden hablar y pueden decir todo lo que dijeron hoy acá en la radio, es que nuestro trabajo da frutos. Nosotros sembramos, y a corto plazo, porque muy corto plazo, y lamentablemente con un dolor inmenso, los chicos muestran todo lo que nosotros les enseñamos día a día, dentro de la escuela, fuera de la escuela, no justamente en 4 horas, como dice todo el mundo, ni en 5 horas, sino más que nada en la vida. Por eso sí, un docente, aparte de enseñar, es un militante de la vida y va enseñando a través de su militancia también. No tenemos que tener miedo de decir que nuestras acciones son acciones políticas.
Sandra, una pregunta, porque ya nos hacen señas de todos lados que tenemos que cerrar el programa. Te han invitado a la CETERA, hay un homenaje, contanos un poquito cómo es eso. Sabemos que queremos paro nacional para el 4 de octubre, decinos un poco de eso.
Sí, desde la CETERA me habían invitado a hacer, ellos entregan un homenaje que es en el año, alrededor de esta fecha, que es un homenaje a un maestro de vida, se llama. Tiene que ver con que no decididamente se lo dan a un docente, sino a alguien que deja una enseñanza, digamos, en la vida. En ese sentido, me pareció muy oportuno poder ir, estar en contacto de vuelta con la gente de la CETERA, para reforzar un poco en relación a todas estas, a esta organización que queremos, a este hecho político que queremos realizar el 4 de octubre, y que me parece, no solo fui invitada yo, sino que fue invitado también el hermano de Carlos, me parece muy oportuno que podamos en ese momento poder charlar con la organización en relación a que un homenaje no solamente se hace en un momento determinado, sino que el homenaje significa lucha y significa acción. Entonces para eso me parece que debemos ponernos, concentrarnos en que ese homenaje también sea el 4 de octubre.
Bien. Compañeros, a todos los que nos escuchan en este programa desde el pie, COCAPRE, que nos ha cedido gentilmente Elio Brat, queremos agradecerle por haber comprendido todas las situaciones difíciles que vivimos al aire. Sandra se ríe, pero no sabe lo que está acá 2 horas. Y aclarar 2 puntos.
y nos vamos, porque el operador me hace señas que nos van a linchar a todos.
Nos van a linchar.
El 4 de septiembre, a 5 meses del fusilamiento del compañero Carlos Fuente Alba, hay concentración en el monumento a las 18 horas con distintas actividades. El 11 de septiembre, que vienen los compañeros de Bahía Blanca en maratón, es feriado para primaria y no hay retiro para media en lo que se ha decidido desde el sindicato.
Por
hasta
ahora.
Acá no han dicho ninguna otra situación. Sandra, ¿me haces señas?
Sí, en realidad lo del retiro del 11 está, no está determinado bien el horario, ¿sí?
Ah.
Lo del retiro estaría, es la propuesta que tiene ATEN
para resolverlo.
Para resolverlo esa medida ese día. Lo que no se sabe bien es a partir de qué horario.
Bien.
Por el otro lado, quiero decir que en Zapala voy a estar el día lunes con una radio que está allá también en Zapala en relación a este tema, a la COCAPRE de Zapala. Y después, que es probable que pueda ir a Bahía Blanca para a la salida
de los 6. Sí. Bueno, entonces nos despedimos de acá. Entonces estén atentos a todos los que están escuchando la radio. Si el 11 de septiembre va a haber retiro, no, y desde qué horario. Y el 11 de septiembre y el 4 de septiembre nos juntamos en el monumento a las 6 de la tarde. COCAPRE desde el pie. Agradecemos a todos los que nos han soportado esta hora y media.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.